Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1984. En ese año, Parshas Shekalim, que ahora voy a explicar qué es, cayó en Parshas Pekude. Ahora bien, ¿qué es Parshas Shekalim? Parshas Shekalim es una sección de la Torá que en realidad está efectivamente en Parshas Kisiso, en el libro de Shmois, que se agrega a la lectura de la Torá en el Shabbes anterior al mes de Adar. Que esta Parsha Shekalim, Parsha Kisiso, en realidad recuerda cómo se daba medio shekel para la compra de las ofrendas comunales. Esto es Parsha Shekalim. Muy bien. En este discurso, el Rebbe, haciendo referencia, por supuesto, a Parsha Kisiso, en donde se habla de la cuestión del medio shekel, y shekel significa una moneda, se daba simplemente una moneda que en el Beis Hamikdash, en el templo, se guardaba para durante todo el año comprar, como expliqué, las ofrendas comunales. Entonces, el Rebbe, en este discurso jasídico, sobre Parshas Kisiso, haciendo referencia a Parshas Shekalim, me explica cuál es el concepto, el asunto de Shekalim en general y medio Shekel en particular en el servicio a Dios. Vamos. El discurso está basado en los primeros versículos de Parshas Kisiso, que de vuelta es la lectura de Torah que se agrega en el Shabbos anterior al mes de Adar. Cuando eleves, cuando cuentes literalmente Kisiso, cuando cuentes las cabezas del pueblo de Israel, etc. O sea, que el Rebbe no quiere decir, voy a explicar todo el versículo. Empezamos con este pedacito de versículo, haciendo referencia, ya nos ponemos en contexto. ¿Qué vamos a hablar? Y dará cada persona koifer nafsho, expiación de su alma, esto va a ser explicado, etc. Esto es lo que tienen que dar, medio shekel, etc. Quiere decir que vamos a enfocar específicamente en kisisa, cuando se eleve. O sea, cuando se cuente, pero en realidad significa cuando se eleve, nos vamos a enfocar en koifer nafshoy, que significa que eso es una expiación del alma, y medio shekel. Esto es lo que tienen que dar, perdón, y medio shekel. Vamos a ver. Son conocidos las preguntas precisas que aparecen en los discursos jasídicos de nuestros rebeim, empezando con los discursos jasídicos del Alter Rebbe, los discursos jasídicos de los líderes de Chabad, posteriores al Alter Rebbe, que es el que fundó el movimiento Chabad, hasta el discurso jasídico Kisisa del año Ateres, Tafresh Aintes, que estamos hablando de 1919, del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad. Y ellos preguntan cuál es el contenido del precepto del medio shekel. Y también, por cuanto está escrito en los versículos que continúan, que ese medio shekel en realidad es Esrim Geira, o sea, 20 Geira. Geira es el nombre de una moneda. Como si dijésemos peso, dólar, bueno, Geira. ¿Cuántos Geira era medio shekel? Perdón, ¿cuánto Geira era un shekel? Uno, 20. 20 Geira. Geira es un shekel. Entonces, tenés que dar medio shekel, o sea, 10 Geira, una donación para Dios. Que después, de vuelta, esta donación se utilizaba todo el año para comprar las ofrendas comunales. Pero, ¿por qué el versículo habla de 20 geiro? Eso es un shekel y vos tenés que dar medio shekel. Decime directamente que de 10 geiro, ya está. El versículo debería haber dicho al comienzo, den 10 geiro, 10 pesos, 10 dólares, lo que sea en esa moneda. Y de aquí se entiende que hay un contenido específico en dar medio shekel, justamente. Tienes de medio shekel. El shekel son 20, pero vos tenés que dar medio shekel. Tenemos que entender qué significa esto. También tenemos que entender lo que está escrito, que el rico no podía dar más y el pobre no podía dar menos que medio shekel, etc. Aparentemente esto es totalmente opuesto a la mitzvah, el precepto general de tzedakah, de caridad. Tzedakah tiene que ser de acuerdo a la bendición divina, o sea, la bendición que Dios te dio. Tenés mucho dinero, da mucho dinero en tzedakah, no ayuda. No tenés mucho dinero, puedes dar menos dinero. Todo lo contrario, el rico tiene que dar de acuerdo a su capacidad, como corresponde, como dice el Talmud en Ksubos, etc. El Rebbe acá cita el lenguaje específico que de Boile Baby, que de Boile Baby, como tiene que ser, como tenés que hacer, de acuerdo a tu capacidad. Y también tenemos que entender qué es esto de que el pobre no puede dar menos, por cuanto el tipo es un pobre y Dios no exige a la persona, excepto según la capacidad de la persona, porque no puede dar menos, si el tipo es pobre. La Torah lo define como pobre. Y también tenemos que entender qué es el asunto de koifer nafshoy, es decir, que este dar medio shekel era una expiación para la persona, para el alma de la persona. En términos sencillos, la palabra kapara corresponde a un pecado. En hebreo hay tres palabras para pecado: het, avon y pesha. Het significa un pecado sin querer. Avon es a propósito, pero no pude aguantar la tentación. Y pecho significa a propósito, lo podría haber aguantado, pero yo quiero rebelarme contra Dios. Entonces, el rey acá dice que kapar, el concepto de limpieza de un pecado, se refiere a het y ovoin. Es decir, cuando la persona hace algo sin querer o la persona hace algo a propósito, pero no pudo aguantar. ¿Cuál es la relación de kapara aquí? En términos de dar medio shekel, esto es koifer nafshoy, esto es una kapara, una expiación para tu alma. ¿De qué estamos hablando? ¿Expiación por qué? Y a pesar de que en el Talmud Yerushalmi está escrito que el medio shekel era una kapara, una expiación por el pecado del becerro de oro, que aparece justamente en Parshas Kisisa, la misma parsha donde aparece toda la historia del medio shekel, aún así todavía tenemos que entender, porque de acuerdo a la opinión del Zohar, el Zohar dice que las donaciones para construir el Mishkan fueron entregadas antes del pecado del becerro de oro. Entonces, ¿qué clase de expiación por el becerro de oro todavía no lo hicieron? Más aún, por cuanto este precepto del medio shekel es uno de los 613 preceptos de la Torá, y la Torá es eterna, se entiende también que hay un contenido general que tiene que ver con cada judío a lo largo de todas las generaciones. No es solamente en aquel momento la expiación para el becerro de oro, en aquel momento, que ya está, ya fue, ya terminó eso. Y a pesar de que también el pecado del becerro de oro es un pecado general, como es sabido, y de hecho Dios mismo dice en Parshas Kisisa que cada vez que nosotros hagamos algo mal, Dios va a cobrar un poquito del pecado del becerro de oro. Entonces podría decir, ok, es una expiación generación tras generación el medio shekel. Sin embargo, el asunto esencial del precepto este de medio shekel es un precepto eterno para todo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Eso te fuerza racionalmente, por así decir, a decir que el contenido no es solamente kapara, el contenido de la mitzvah de medio shekel, no es solamente expiación para toda la historia del becerro de oro. Incluso una persona que no tiene nada que ver con el pecado del becerro de oro también tiene que dar koifer nafsho, también tiene que dar la expiación de su alma con el medio shekel. O sea, un tzadik, una persona que es justa, plena, etcétera, totalmente refinada, no tiene nada que ver con el becerro de oro. Igual tiene que cumplir la mitzvah del medio shekel. Entonces, evidentemente hay otro contenido conceptual de la mitzvah del medio shekel que no tiene nada que ver con el becerro de oro. Pero aún así se llama koifer nafshoy, se llama la expiación de su alma. Y también tenemos que entender el hecho de que aquí está escrito en Parshas Kisisa, justamente Kisisa cuando eleves, literalmente. Es decir, que aquí no estamos hablando solamente del concepto de minyan, es decir, contar cuántos judíos hay, porque la Torá podría haber utilizado otro lenguaje, kisifkoid, cuando cuentes, kisimne, cuando cuentes también. Sino que aquí hay una cuestión de elevar la cabeza. Como dicen en los midrashim, en las explicaciones de nuestros sabios, entonces tenemos que entender por qué esta parcha dice kisisa. Y otra pregunta más, ¿por qué todo esto tenía que ser hecho a través de Moshe Rabbeinu? Porque esto que la Torá dice, cuando cuentes, cuando eleves las cabezas, esto está hablando del versículo anterior, en donde Dios hablaba con Moshe. Entonces el rey se despachó en el primer capítulo con un montón de preguntas. No voy a repetir todas las preguntas. La cuestión es que tenemos que entender toda esta cuestión del medio shekel. Tiene muchas cuestiones que no es fácil de entender a qué se refiere. Ahora bien, Nekuda Sabiur, el punto central de la explicación es que el precepto del medio shekel alude al servicio, avoidas Adam, el servicio de la persona hacia Dios en forma general. Es el concepto general de avoidas Hashem, el servicio a Dios, es el medio shekel. Que esta avoida, este servicio general, se aplica a todo el pueblo de Israel, sin excepción, los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres. Medio shekel te muestra qué es avoidas Hashem, qué es el servicio a Dios. Y el rey explica así. En general, el concepto de servicio a Dios tiene dos movimientos. Digo yo entre comillas movimientos. Tnuois, en hebreo, dos movimientos. Como está traído, como se entiende también de lo que dicen nuestros sabios en Pirkei Ovis, la ética de nuestros padres. Sehar mitzvah mitzvah. La recompensa de un precepto es un precepto. La traducción literal, simple, esto no está en el discurso. Pero para entender de qué está hablando el rebe, como yo lo entiendo por lo menos. La traducción simple, sencilla de esa Mishnah, esa enseñanza de nuestros sabios en la ética de nuestros padres, es que cuando vos cumplís un precepto, Dios te va a dar la recompensa de poder cumplir otro precepto. Y así vas a juntar preceptos. Buenísimo. Pero el pensamiento hasídico explica otra cosa totalmente diferente y mucho más profunda. La palabra mitzvah no significa solamente un precepto, una orden, sino que mitzvah significa tzavta, una unión. El ser humano se une con Dios a través de los preceptos. Entonces ahora tiene otro sentido. Sejar mitzvah, ¿cuál es la recompensa de la observancia de un precepto? Mitzvah, la unión con Dios. El judaísmo es una relación con Dios. Esta es la esencia de la cuestión. Entonces, volviendo. En Avodas a Adam, en el servicio de Dios de la persona, hay dos movimientos. ¿Cómo se entiende también del concepto de Shar Mitzvah? Mitzvah, la recompensa de una mitzvah es una mitzvah. Y de la recompensa podemos entender la esencia de la mitzvah. ¿Qué es la esencia de la mitzvah? Conectarse con Dios. No estamos hablando acá de recompensa en el Gan Eden, en el paraíso, en el futuro por venir. Ese es otro tema. No tiene nada que ver. Acá estamos hablando de la relación con Dios. Así lo entiendo yo, por lo menos. Y aquí se entiende que el concepto de la mitzvah, el precepto, y la recompensa no son dos cosas separadas, sino que en realidad son dos mitades de una misma esencia. Son dos caras de la moneda, por así decirlo, es una sola moneda. Por lo tanto, se llama el servicio a Dios en nombre de Machzis HaShekel, medio Shekel, porque el trabajo aquí abajo es la mitad del trabajo, y después se proyecta la mitad de arriba, que es la recompensa. De vuelta, en mi humilde opinión, mi forma de entender es la conexión con Dios, la conciencia, la vivencia de Dios, etc. Y a través de esto se transforma en un shekel completo. Shekel es una moneda, en uno completo. Y como dice el Magid de Medrash, el segundo maestro hasídico después del Baal Shem Tov, sobre el versículo, Dios le dice a Moishe en Parshas Baloisha, que haga dos trompetas. Hace dos trompetas. Y el Magid de Message explica, la palabra Hatzoitzrois, trompetas, se puede entender como Hatzitzurois, hace dos mitades de formas, como dos mitades de una cosa, Hatzi es mitad, Hatzoitzrois, como Hatzitzura, suena muy parecido, dos mitades, que el pueblo de Israel y Dios son como dos mitades de una imagen, de una cosa. Y como dice el Midrash también, no solamente lo dice Magid de Message, un Midrash, que el Midrash sobre el versículo Samasi, que en Shira Shirim, en Cantar de los Cantares, esto está en el capítulo 5, el versículo 2. Samasi literalmente significa como mi plena, mi hermosa, una cosa así. Shira Shirim, todo el Cantar de los Cantares es una relación entre hombre y mujer, que en realidad es entre Dios y el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel y la Torah. Se puede ver de diferentes maneras, pero el punto es que el Midrash dice, Se oimasi, mi gemela. Mi melliza, como que hay una imagen ida y vuelta entre Dios y el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, esto lo dice el Midrash, el pueblo de Israel y Dios son Tachlis Achdus, la unicidad y unión completa, plena, como dos mitades de una sola cosa. Todo esto entre, como por así decir, entre comillas. Y así como es en el servicio a Dios, en Atfila, en el rezo, que el asunto central del servicio a Dios del rezo es un servicio con el corazón y en el corazón, la forma es en forma de bitul, anulación completa, como un esclavo, como un sirviente frente a su amo. Así es como uno reza a Dios, te anulas totalmente a Dios, te entregas totalmente a Dios, que esto va a ser el contenido conceptual de todo el resto del discurso, esa entrega a Dios. Vamos a verlo, que a través de esto, es decir, a través de que la persona se entrega totalmente a Dios en tfila, en rezo, en oración, a través de esto se transforma en una existencia, una cosa junto con Dios. Al punto tal que la existencia del sirviente se transforma en la existencia del Señor. Como está explicado ampliamente en los discursos hasídicos del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Jabal, del año 1906. Así dice el Rebbe acá. Que entonces son como dos mitades. Y a través de esto, de la misma manera, perdón, tiene que haber una voida, un servicio a Dios en la observancia de preceptos. No es solamente en la tfila que hay dos mitades de una cosa, sino que en las mitzvahs también, en los preceptos también. Es decir, el servicio a Dios en la observancia de mitzvahs tiene que ser de manera tal que es uno hatzi. Uno es un machzis, una mitad nada más. Porque la persona sabe que la segunda mitad es lo que se proyecta de arriba, que es la recompensa de la mitzvah, que ya dijimos anteriormente, es har mitzvah, mitzvah, la recompensa de la mitzvah, es la mitzvah, la unión con Dios, la relación con Dios. Ahora bien, a pesar de que el servicio a Dios de la persona por sí misma no es más que la mitad de una cosa, aún así, la forma de servicio a Dios tiene que ser en forma plena. O sea, yo pongo mi mitad, pero es mi mitad entera. Es todo pleno, es todo lo que yo puedo dar o yo puedo ser. Tiene que ser pleno el servicio a Dios. Y justamente a través de esto, que uno se entrega a Dios en forma plena, como el Rebbe va a explicar, a través de esto, entonces está la otra mitad, que Dios da desde arriba. Y por eso el versículo dice en Parshas Kisisa, que se lee en Parshas Shekalim, etc. Ze itnu. Esto es lo que tienen que dar. Ze es como esto, señalando con el dedo. Esto es lo que tienen que dar. Que la explicación de esta frase, esto es lo que tienen que dar, es decir, que tiene que haber una entrega plena, absoluta. Y como dicen nuestros sabios, todo aquel que da, da con ganas, da con buen ojo, o sea, que da todo lo que puede dar. Es decir, que la persona se da a sí mismo. Ze, vos tenés que darte a vos mismo con una entrega absoluta. En el lenguaje clásico de Hasides, de Toir, etc., Kabbalas El, aceptación de yugo del cielo, al punto tal de Mesiris Nefesh, de entregar tu vida a Dios. Esto es lo que tenés que dar. O sea, ¿qué hay que dar? Si todo el concepto del medio shekel, más allá de la cuestión alágica legal, que se da una moneda todos los años para comprar las ofrendas comunales, etc., etc., hay algo muchísimo más profundo. Porque eso era solamente, incluso hoy en día no existe, porque no hay Beis HaMikdash, no hay templo, no hay ofrendas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, vos tenés que entregarte a vos mismo. Esto es de medio shekel. Y no tiene nada que ver con Koifer Nafshe, con expiar. ¿Qué tenés que expiar? Vos tenés que entregarte a Dios. Como vamos a estudiar ampliamente. De esto se trata la cuestión. Ze itnu, vos tenés que darte a vos mismo. Y por esta razón está escrito que el medio shekel era 10 geira. De vuelta, la historia dice, esrim geira a shekel, 20 geira. Geira es el nombre de una moneda. 20 geiras es un shekel. Y vos tenés que dar medio shekel. ¿Ok? Por esto, medio shekel era 10 geiras. Porque la entrega tiene que ser y tiene que permear todas las 10 cualidades de la persona. Y justamente a través de esto, la persona logra que haya una proyección de 10 potenciales desde arriba hacia abajo, que se refiere a las 10 sefirot supremas, no importa qué quiere decir esto, 10 emanaciones divinas, sea lo que fuere que es. Al punto tal que se proyectan aquí también, no solamente esos 10 niveles, sino que incluso los niveles que trascienden, que está por encima de estos 10 niveles, etc., todo eso se proyecta aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que dar? Vos te tenés que dar. Y todo ser humano está compuesto por 10 potenciales. Jojma, Bina, Das, no importa todos los nombres que tienen y todas las cuestiones. El punto es que cuando vos entregás todo tu ser, todos tus potenciales a Dios, Dios se proyecta hacia este mundo, hacia vos y al mundo entero, etc., etc., en sus 10 potenciales, por así decirlo. Punto. La explicación de todo esto es, el Rebbe va a explicar esto en forma amplia. Esto fue Nekuda Zapir. Esto fue el punto núcleo, el núcleo, por así decir, de toda la explicación. Y ahora viene el desarrollo de la explicación. La explicación de esto es la siguiente. El comienzo del servicio a Dios, el fundamento del servicio a Dios y la raíz del servicio a Dios es, justamente como dicen Pashas que sí, al respecto de medio shekel, ze itnu. Esto es lo que tienen que dar. Vos te tenés que entregar. Es decir, el servicio a Dios de Kabbalas Oir. Aceptar el yugo del cielo. Como está explicado ampliamente en el Tanya, capítulo 41. Al punto tal que el servicio a Dios de la persona tiene que ser de manera tal que la persona se entrega en forma plena. Mesiras Nefesh. Se entrega totalmente a Dios. Como está escrito, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y está explicado en el Tanya que cuando la persona está estudiando Torah, cuando la persona está cumpliendo los preceptos en general, esto es como el concepto de entregarse a Dios, como Mesiras Nefesh, como entregar la vida por Dios. Como cuando el alma sale del cuerpo, que retorna a Dios completamente, por cuanto en ese momento en que la persona está estudiando Torah o está cumpliendo un precepto, la persona no está ocupado con las necesidades de su propio cuerpo. Entonces como que se está entregando totalmente a Dios. Mi cuerpo no interesa, no existe, no importo yo. En el instante en que la persona está cumpliendo la mitzvah, lo único que importa es Dios. Entonces la persona está entregando totalmente a Dios. Es como cuando el alma sale del cuerpo, donde lo único que importa es Dios. Entonces, cuando la persona está estudiando Torah, cumpliendo la mitzvah, esta es la continuación de lo que Rebe va diciendo, la persona no tiene ninguna relación con el mundo material. ¿Cuánto más aún con un mundo ordinario y tosco, etcétera? Porque el concepto de Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios, es la plenitud de la aceptación del yugo del cielo. O sea, yo puedo aceptar que tengo que hacer lo que Dios dice. Esto es Kabbalah Soil. Acepto el yugo del cielo, ok, listo, hacer lo que Dios dice y ya está. ¿Por qué? Porque Dios me va a pagar en el mundo por venir. Ok, es un nivel de Kabbalah Soil, es un nivel de aceptación del yugo del cielo, pero muy básico, que en realidad lo estoy haciendo por mi beneficio. O podés aceptar que Dios es el que manda porque él es poderoso y grande y creador de todas las cosas, etcétera, etcétera. También es un nivel de aceptación de Yugo del cielo muchísimo más profundo, más allá de la recompensa. Él es el que manda. Pero ¿sabes qué? Yo también existo. Yo también existo. Es como quien dice, un ejemplo simple de esto es un maestro que está enseñando, yo qué sé, física en la facultad. Y de repente aparece el premio Nobel de física. ¡Wow! Te callas la boca. El premio Nobel va a dar la clase ahora, porque yo es quien soy al lado del premio Nobel. Pero ¿sabes qué? Cuando se va el premio Nobel, yo soy el maestro y yo voy a dar la clase. Y yo sé del tema. No sé tanto como sabes él, es verdad. Por eso cuando aparece él me callo la boca. Pero si él está acá, yo doy la clase, yo soy la autoridad. Entonces, ¿hay Kabbalah Soil? ¿Hay Bitul? ¿Hay anulación? Claro que sí, porque el tipo este es gigante y enorme, pero yo también existo. Pero después hay nivel de Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo, muchísimo más profundo, en donde yo no existo. Chao, lo único que hay es Dios. Más allá de si está acá revelado, tipo el premio Nobel acá parado o no, me interesa, yo no existo. Entonces, el concepto de Mesiras Nefesh, cuando vos entregás tu vida por Dios, esta es la plenitud de la aceptación del yugo del cielo. Y a través de preceder aceptación del yugo del cielo, Malchus Shamayim, que Dios es el rey, hasta el punto de entregar la vida por Dios, después llegás a los detalles del servicio a Dios, en estudio de Toiro, en las mitzves. Por eso el orden, en Parshas Vayeshlach, en el Shema Yisrael, el orden es momento. Primero que nada, amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Entrégate a Dios. Esto es algo general. Tiene que ver con toda tu vida, pero es algo muy general. Y después viene en particular. ¿Qué significa en particular? Como dice el texto. Betibartabam, hablarás de ellas, o sea, de palabras de Toira, vas a estudiar Toira, te la vas a atar como una señal en tu brazo, que esto es los tefilin, y toda la Toira es comparada con los tefilin. Es decir, los preceptos de la Toira todos juntos son comparados con los tefilin, y como está explicado detalladamente en la segunda parsha del Shema, que en realidad está en parshas Eiker, que ahí se habla de la aceptación del yugo de los preceptos. Por un lado está la aceptación del yugo del rey. Dios es el que manda. Esto es algo muy general. Y luego, los preceptos y los mandatos de Dios. Esto, 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 esto. Son dos pasos, digamos, diferentes. Y el servicio a Dios del Mesiras Nefesh, de entregar la vida por Dios, tiene que permear todas las cualidades, las 10 cualidades de la persona. Por eso son Ether 10 Geiro, el nombre de la moneda. Son 10 nada más. Vos tenés que dar 10. Es la mitad. Pero es tu 10 completo. Como he sabido que la plenitud del servicio a Dios en general es con el número 10 justamente. Porque a pesar de que en general dijeron nuestros sabios que todas las personas son diferentes y no opinan igual, sin embargo se dividen todos los judíos en 10 niveles. No somos todos iguales, pero en general hay 10 niveles. Dentro de esos 10 niveles, a su vez, hay infinitos niveles, pero en general son 10 niveles. Es como decir, bueno, mira, tenés la primera división del fútbol, wow, son todos unos fenómenos. ¿Pero son todos igual de fenómenos? No, este juega mejor y este juega peor, pero está en la primera división. Luego tenés la segunda división, que juegan el nivel tal. ¿Y son todos iguales? No, este juega mejor, este juega peor, pero es la segunda división. Entonces acá pasa lo mismo. Tenés, en general, no son todos los judíos iguales. Hay más elevados, menos sabios, más santos, menos santos, lo que sea. Pero en general se dividen en 10 niveles. Como dice el versículo en Parshas Nitzavim, desde Roshechem, desde las cabezas del pueblo de Israel, hasta los aguateros del pueblo de Israel, que están explicados en el versículo en Parshas Nitzavim, que a pesar de que hay muchos comentarios que dicen que suena de ese versículo de Parshas Nitzavim, que en realidad hay 8 niveles, si uno ve los versículos parece que hay 8, enumera 8 tipos de personajes, sin embargo en el Zohar está explicado claramente que son 10, no son 8, son 10. Ah, y el versículo dice Roshechem Shifteichem, traducción literal, las cabezas de las tribus, que parece un concepto, cabezas de las tribus. No, esto no es un solo concepto, sino que son dos niveles diferentes. Uno es Roshechem, cabezas, y otro Shifteichem, tribus. Son diferentes niveles. Y lo mismo ocurre con la continuación de los versículos en Parshas Nitzavim, que enumeran 10 tipos diferentes de judíos. Y así, como es en general en el pueblo de Israel, que están divididos en 10 niveles, de la misma manera, cada persona, a su vez, cada uno es como todo el pueblo de Israel, y tiene en su interior 10 niveles. Como dice el Talmud, que por eso el hombre fue creado solo, para enseñarte que toda aquella persona que sostiene, da vida, nutre, etc., a un alma del pueblo de Israel, es como si hubiese sostenido al mundo entero. Entonces esto es un cuanto más aún, Kal vaHomer se llama, que no importa todos los detalles ahora, cuanto más aún. Si cada judío es un mundo entero, cuanto más aún que es como el pueblo de Israel, que no es el mundo entero, son parte. Bueno, pero cada uno es en sí un mundo entero. Y por lo tanto, tiene cada uno en su interior 10 niveles que se encuentran en general en todo el pueblo de Israel. Y estos 10 niveles son las 10 fuerzas del alma. Y por esto, el medio shekel era 10 geira, nombre de la moneda, $10, 10 pesos, lo que sea, 10 geira. Porque la plenitud del servicio a Dios, ¿cuál es? Ze'itnu. Esto es lo que tienen que dar, que ya dijimos, es el servicio a Dios de la aceptación del yugo del cielo y la entrega total. Esta forma de servicio a Dios tiene que permear todas las 10 fuerzas y potenciales de la persona. Y a través de esto proyectamos también desde arriba las 10 sfiros de vuelta, 10 emanaciones divinas, expresiones divinas, lo que sea que es, supremas. Y no solamente esto, sino que proyectamos también, como dijo el Rebe antes, makifim, los niveles trascendentales de arriba. Es decir, que entre todos, entre tus 10 geira y los 10 geira de Dios, por así decir, se transforman en 20 geira, que es un shekel. Punto. Entonces el Rebbe explicó que hay un asunto general de servicio a Dios, entregarse, que a su vez se subdivide después en diferentes asuntos. Cada avoida, cada mitzvah, cada trabajo, cada precepto, etc., tiene un asunto particular, pero parten, surgen del asunto general de entregarse a Dios. Con esto vamos a entender también que esta mitzvah de Machzis HaShekel, originalmente hablando en la época del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, de la plata, el metal plata, que correspondía a ese medio shekel, se hicieron los Adonim. Adonim eran las bases del Mishkan, las bases de plata, del nivel de metal plata. Como dice en el Talmud, Yerushalmi Shekalim, y el Rebbe tenía acá un pequeño corchete. En el corchete él dice que es algo pele, es maravilloso, es difícil de entender, que el tratado talmúdico de Shekalim, del Talmud Yerushalmi, no voy a explicar todos los detalles porque vamos a tardar tanto en explicar esto nada más, está el Talmud Yerushalmi y Talmud Babli. Talmud Yerushalmi es anterior al Talmud Babli, etc. Talmud Yerushalmi es más completo que Talmud Babli, pero es menor en cantidad de palabras, por así decir. Pero bueno, sea como fuere, el tratado talmúdico de Shekalim, que habla de cómo se daba medio shekel y de qué se hacía con cada shekel, etcétera, etcétera, del Talmud Yerushalmi fue impreso en las primeras impresiones del Talmud en general entre todos los tratados talmúdicos del Talmud Babli. O sea, tomaron una parte del Talmud Yerushalmi y lo enchufaron en el medio del Talmud Babli y lo imprimieron todo junto, que con seguridad esto también fue por providencia divina. Y hay una enseñanza en el servicio a Dios, como dice la enseñanza del Baal Shem Tov, que de todas las cosas en el mundo uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios de la persona, cuanto más aún cuando se trata de un asunto de Toiro, de que una enseñanza, un tratado de Talmud Yerushalmi fue puesto, impreso junto con el Talmud Babli, alguna enseñanza debe tener. El Rabbi dice, no se entiende, ¿por qué? Talmud Yerushalmi es Yerushalmi, Babli es Babli, ¿qué hace mezclándolos? Pero así es la cosa. Masech de Shekalim, el tratado de Shekalim, Talmud Yerushalmi está impreso junto con el Talmud Babli. La razón de esto es que dijimos anteriormente que del medio shekel se hicieron las bases Adanim de plata del Mishkan, del tabernáculo. La razón de esto es porque las bases de plata, que eran como unos cubos de plata grandote que tenían unos huecos en donde entraba directamente las columnas del Mishkan, eran como tierra. La plata esa era como tierra, porque estaban casi hundidos en la tierra, que a través de esto separaban las columnas en forma de que no puedan moverse de su lugar. Y esto es el asunto justamente del medio shekel. Por eso del medio shekel se hacían las bases. ¿Qué permiten las bases? Que las columnas no se muevan de su lugar. De la misma manera, este medio shekel de Itnu, que lo llevamos al servicio a Dios de la persona, que cada uno se tiene que dar a sí mismo. Esto representa el servicio de aceptar el yugo del cielo, que este es el fundamento de todo el servicio a Dios de la persona. No te muevas de tu relación con Dios. El enfoque constante de una persona en su servicio, en el servicio a Dios, en el día a día, en su vida, etc. ¿Cuál tiene que ser? Como dice, empieza el Shulchan Aruch, el código de ley judía, Shivisi Hashem Lenek Yitzam, el Salmo 16, pongo a Dios frente a mí siempre. Entonces, medio shekel que representa, entregate a Dios. En general, capaz la seira, aceptar el yugo del cielo al punto tal de entregarse totalmente la vida por Dios. Después de esto permea todas las cosas detalladas que uno hace a lo largo de todo el día, cada trabajito, por así decir, pequeño, que uno va haciendo, cada precepto, cada cosa, está permeada por esta entrega general a Dios. Y esto es lo mismo que las bases del Mishkan, las bases del tabernáculo. ¿Por qué? Porque las bases del tabernáculo permitían que las columnas, que van alto y lejos, etcétera, no se muevan de su lugar. Oh, ¿qué es lo que permite que uno no se mueva de donde tiene que estar? La aceptación general de que Dios es el que manda. Y por esto también, vamos, con esto vamos a entender que el rico no podía dar más y el pobre no podía dar menos. Porque la forma de servicio a Dios, esta que explicamos, de entregar las 10 fuerzas de la persona a Dios, tiene que ser también en los más grandes de los más grandes, el rico entre comillas, y en el más pequeño de los pequeños, el pobre entre comillas. Solo que en cada uno de ellos es según su asunto. O sea, la voy del trabajo es igual en el rico y en el pobre, entregate a Dios. ¿Qué entrega el rico? Sus capacidades de rico. Rico entre comillas, en conocimientos, en dinero, lo que sea. ¿Y qué entrega el pobre? Sus capacidades a Dios, sus 10 capacidades a Dios, todo lo que puede. Es pobre, ok, sabe poco, no importa, pero se entrega completo. Entonces el rico y el pobre al final daban lo mismo. Solo que cada uno según su capacidad. El rico entrega y da, sacrifica sus 10 capacidades, que son las 10 fuerzas elevadas y super altas, etc. Porque el tipo rico, por ejemplo, sabe mucho. Lo que no se casa con el pequeño de los más pequeños, entrega sus capacidades de él en forma de pequeñez, porque es pobre, entre comillas. En ambos casos son 10 fuerzas que entregan. ¿Por cuánto se llama una persona Adam? Adam en hebreo quiere decir hombre. Y la palabra Adam surge de la expresión Adam el Elien, soy parecido a Dios, al Supremo. Y también arriba, espiritualmente hablando, hay 10 sfirois, 10 capacidades, como dijimos, 10 expresiones divinas, etc. 10 y no 9, 10 y no 11, como dice el Sefer Yetzirah, pero en cada uno según su cuestión. No son lo mismo las 10 sefirot del mundo de Atzilus, sea lo que fuere que es un mundo muy elevado, que las 10 sefirot del mundo de Bria, un mundo un poco más abajo. Ah, pero son las 10 sefirot de Dios, son 10 emanaciones divinas, expresiones divinas, todo muy lindo, pero son diferentes. Este es rico y el otro es pobre. Y también es en las mitzvot de la Torah. No se puede agregar, no se puede quitar. O sea, las mitzvot, ya está, la Torah está cerradita, por así decir. Es un paquete cerrado, son 613 preceptos. No se puedes agregar, no puedes agregar, no puedes quitar. Es esto. Ok, pero el tzadik, el justo, cumple los preceptos con un amor a Dios profundo, ardiente en su interior. Y el tipo más simple, que okay, hace lo que tiene que hacer y otra cosa. Ambos cumplen la misma mitzvah. Pero cada uno según su cuestión. Entonces el rico no puede dar más que su propio ser. El pobre no puede dar menos que su propio ser. Pero tenés que entregarte en forma plena, completo, todo tu ser. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que el medio shekel es la boida, justamente el trabajo de Itnu. Esto es lo que tenés que dar, te tenés que dar a vos mismo. Y con todo lo que explicamos vamos a entender también, al revés, respondiendo todas las preguntas. Con esto que explicamos vamos a entender también el hecho de que este precepto se llama koifer, koifer nafshoi, expiación de tu alma. ¿Por qué este precepto se llama expiación? La palabra koifer, expiación, es la traducción literal, pero acá el Rebbe lo va a llevar a otra traducción un poco más profunda. La palabra koifer también surge de la palabra halifin. Halifin significa intercambio, como que yo te doy a vos madera y vos me das trigo. Bueno, listo, entonces hicimos un intercambio, una sociedad de trueque, por así decir. Eso es halifin. Koifer está relacionado con el concepto de intercambio. ¿Qué es este intercambio? Que la persona se cambia a sí mismo. La persona se intercambia a sí mismo. Y este es el concepto de la avoida, del servicio a Dios, de Mesiras Nefesh, de la entrega a Dios. Que la persona logra en sí mismo un cambio de su propia naturaleza. Esto es Mesiras Nefesh. Entregarse a Dios no significa morir, saltar de un puente y decir ¡Dios es uno! Eso no es Mesiras Nefesh. Eso es un tonto. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién vas a ayudar saltando de un puente? ¿Cómo vas a difundir la presencia de Dios saltando de un puente? ¿Cómo vas a cumplir la voluntad divina de tener una morada en este mundo saltando de un puente? Eso no es el punto. El punto es cambiate, mejorá, desarrollate, trabajate, Oh, esto es una entrega a Dios. Esto sí es entrega a Dios. Y es un trabajo pnimi, interior. Y como está escrito en Parshas Lech Lecha, Dios le dice a Abraham, Lech Lecha, traducción literal, vete hacia ti, me arzejo, me moladejo, me visabijo, de tu tierra, del lugar en donde naciste, de la casa de tu padre, si tenés que salirte de tu propia naturaleza y tus costumbres. Y con las dos versiones que hay al respecto de este tema, que esto solo llevaría muchísimo tiempo para explicar, lo leo, lo explico muy brevemente y avanzamos. ¿Cuáles son las dos versiones que hay de este tema? Shinui midoisa bativim, cambia tus cualidades naturales, esto es una versión, cualidades naturales, cambialas, refinalas, mejoralas. Segunda versión, shinui teva midoisaf, cambia la naturaleza de tus cualidades. No es lo mismo tus cualidades naturales que la naturaleza de tus cualidades. Tus cualidades naturales es el conjunto de cualidades con el cual fuiste creado. Bueno, refinalos. Cualidades naturales es otra cuestión. Cualidades naturales, ya dijimos, perdón, es el conjunto de cualidades con las cuales fuiste creado. La naturaleza de tus cualidades es otra cosa. Que tu alma divina aprenda a mirar a este mundo material y tu alma animal aprenda a mirar a Dios. Es otra cosa. La naturaleza de tus cualidades es que lo espiritual está arriba y yo me voy de este mundo y lo material está aquí abajo y separado de lo espiritual. Bueno, cambia eso. Cambia eso. Que lo espiritual empieza a mirar para abajo y lo material empieza a mirar para arriba. Son dos mundos totalmente diferentes. Y esto es la razón por la cual Machtis a Shekel, este medio Shekel, es justamente Koifer Nafshoy. Es una expiación, un intercambio de la Neshama, del alma. No que cambias de alma, sino que mejorás, desarrollás, etc. No solamente para poder expiar por el pecado del becerro de oro, como dice el Talmud Yerushalmi, ya lo explicamos, etc. al comienzo del discurso, sino que también la cuestión es, porque el contenido conceptual de Machtis HaShekel es justamente la plenitud de medio Shekel, es justamente la plenitud del servicio a Dios en forma de Lech Lecha. Vete de tu tierra, cambia tus costumbres, cambia lo que estabas acostumbrado a pensar, etc. Es decir, un cambio de la naturaleza de tus cualidades hasta que te transformás en una existencia nueva. Otra persona diferente totalmente. Y de acuerdo a todo lo que explicamos anteriormente, vamos a entender también por qué el medio shekel está relacionado con Parshas Kisisa, justamente, traducción literal, cuando eleves las cabezas del pueblo de Israel. Es decir, elevar la cabeza y no contar. Contar se dice de otra manera. Minyan, Pekido, Pekudim, lo que sea. Aquí estamos hablando de elevar la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza del pueblo de Israel, ¿qué significa esto? Es emuna, es fe. Es la fe, el concepto de la cabeza. ¿Qué representa la cabeza del pueblo de Israel en Avodas Hashem, en el servicio a Dios? Emuna, fe. Y para que el servicio a Dios en general sea en forma plena totalmente, es decir, con la entrega de las 10 cualidades de tu alma, etc., tiene la emuna, la fe en la persona, tiene que permear las 10 cualidades interiores de la persona. Como es sabido que puede ser que la fe sea en forma trascendental, que no afecte las cualidades interiores de la persona. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, Gamba pum machtar torah manakari, el ladrón antes de robar le pide ayuda a Dios. Es decir, si el tipo no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pide ayuda? Y si el tipo cree en Dios, Dios dijo que no se puede robar, ¿cómo robás? Pero el punto cuál es, que a pesar de que el tipo tiene fe en Dios, esa fe no genera en la persona que llame a Dios, y por eso le pide ayuda a Dios. Sin embargo, queda esa fe en forma de que el ladrón está parado en la puerta del robo, digamos, del túnel para robar. Es decir, hace lo opuesto a la voluntad de Dios. Porque esa fe es algo totalmente trascendental, que es algo ahí como abstracto. Y para que la fe, que está en forma trascendental y por encima de las capacidades interiores de la persona, penetre también y actúe en las cualidades interiores de la persona, hay que elevar la cabeza, hay que elevar la fe muy, muy arriba. Y a través de esto, justamente, en este Maimon el Rebbe no explica cómo está, explicado en otro lugar, a través de esto puede bajar más la fe, digamos, bien, bien abajo, porque todo lo que es muy, muy elevado baja muy, muy abajo. Y esta es la razón por la cual, justamente en la parsha que habla de Machtis HaShekel, de medio Shekel, que representa la entrega a Dios, esto es lo que hay que dar, tenés que darte a vos mismo, tus 10 capacidades, etc. ¿Cómo empieza? Kisisa. Kisiyeses Roish, cuando eleve la cabeza del pueblo de Israel. Es decir, tiene que haber una elevación también en emuna, en la fe, de manera tal que actúe y tenga un efecto de proyectarse bien, bien abajo en todas las capacidades interiores de la persona. Perfecto. Pero nos queda todavía por entender con qué pasa con Moishe Rabbeinu. ¿Por qué Moishe es el que tiene que estar dentro de todo esto? Y esto lo vamos a entender, con esto vamos a entender, perdón, que esta elevación de la cabeza que genera que la fe se proyecte en todas las capacidades de la persona es a través de Moishe Rabbeinu, justamente. Porque Moishe Rabbeinu se llama Royen Neeman, el fiel pastor. Es decir, que era un pastor entregado al ganado de Dios, por así decir, y hasta los más pequeños todavía. Y como dice Midrash, dijeron nuestros sabios, cuando Moshe Rabbeinu era el pastor de las ovejas, literalmente, de Isro y de su suegro en el desierto, se escapó un chivito y Moshe corrió atrás de él, etc. Entonces Moshe, esto es lo que cita el Rebbe, entonces Dios, perdón, dijo, al respecto de Moshe, si vos tenés misericordia por un chivito chiquitito, entonces vos vas a ser el pastor de mis ovejas, entre comillas, del pueblo de Israel. Es decir, que la forma de pastor de Moshe Rabbeinu era que se proyectaba incluso hasta los más pequeños y en forma plena. Moshe Rabbeinu mismo salió a buscar a ese chivito, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, Moshe justamente es el que es adecuado para proyectar la fe en las fuerzas interiores de la persona, porque se ocupa de todos, de los más grandes y los más pequeños también. Y como está escrito en el Tehilim, en los Salmos, Re'ei Emuna, hay que nutrir la fe, es decir, que hay que proyectar esa fe en lo más profundo, en forma de mazdain, comida, literalmente, que te permee en todas las partes de tu cuerpo. Literalmente, como pastar a las ovejas. ¿Qué hacía el pastor? Pues encontraba buen pasto para que las ovejas coman, etc. Y la razón de esto es que justamente Moishe Rabbeinu, ese que tiene la capacidad para proyectar esta fe, que es algo trascendental, para que entre y penetre en el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué Moishe? Porque al respecto de Moishe está escrito en la Torah, en Parsha Shmois, cuando Dios lo llama Moishe desde la zarza ardiente, dice Moishe, Moishe, dos veces la palabra Moishe. Y explica el Zohar sobre esto, que no hay una interrupción entre el primer nombre de Moishe y el segundo nombre de Moishe. Moishe arriba era Moishe abajo, era igual. Él lograba proyectar desde lo más elevado hasta lo más bajo. No como era al respecto de Abraham, en Pashas Vayera, cuando Dios le dice no mates a tu hijo, le llama Abraham, Abraham. En ese caso, hay una interrupción entre el primer nombre de Abraham y el segundo nombre de Abraham. Cuando uno ve los textos precisos de la Torah, no en el pergamino no hay puntitos, no hay señales, no hay nada, pero en los textos impresos de Humash, de la Torah, cuando uno ve en Pashas Vayera toda la historia del atado, etcétera, de Abraham a Yitzhok, ahí cuando dice Abraham, Abraham, hay un palito en el medio. Y dice que Abraham arriba y Abraham abajo había una desconexión. No era exactamente igual. Pero Moishe no. Al respecto de Moishe había una proyección de divinidad muy abajo, igual que era muy arriba, literalmente. De la misma manera, es en cada pueblo, en cada uno de los judíos y en cada una de las generaciones, a través del Moishe que está en el interior de cada judío, como está explicando en el Tanya, capítulo 42, sobre lo que dice el versículo, nuestros sabios dicen sobre el versículo, y ahora Israel, ahora Dios, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide ahora Israel? Perdón, Moisés está hablando con el pueblo de Israel. Ahora Israel, ¿qué pide Dios de ustedes? Excepto que le teman. Pregunta el Talmud, ¿acaso temor a Dios es algo muy fácil? ¿Es poca cosa? Moisés está diciendo, che, dale, lo único que pide Dios es que le teman. ¡Wow! ¿Tan fácil es? Y el Talmud responde, sí, frente a Moisés era una cosa fácil. Y el Tania pregunta, ¿y a mí qué me importa que para Moishe era una cosa fácil? ¡Para mí no! Y el Alter Rebbe explica que este asunto de que para Moishe Rabbeinu el temor a Dios es algo sencillo, esto genera que para todos los judíos también sea algo sencillo, entre comillas, ojalá fuese tan simple, etc. Pero sencillo el temor a Dios, porque en el interior de cada uno hay un Moishe Rabbeinu. Cada uno tiene una chispa de Moishe Rabbeinu en su interior. Entonces, para esa chispa de Moishe Rabbeinu en su interior, el temor a Dios es algo fácil. Obviamente hay que revelar esa chispa, hay que despertarla, ¿ok? Esa es otra historia. Pero por lo menos, el concepto del temor a Dios es algo, por así decir, natural en el interior de cada uno. Y a través del nivel de Moishe en el interior de cada uno, se proyecta la fe desde arriba, es decir, de algo trascendental, hacia las fuerzas interiores de cada uno. en forma de que no hay interrupción en cómo entre cómo la persona es espiritualmente hablando y cómo es materialmente hablando. Vive en el mundo material de acuerdo al mundo espiritual. Último parrafito. Y a través del servicio a Dios en todo lo que explicamos, de proyectar la fe en las fuerzas interiores, a través del nivel de Moishe en el interior de cada uno de nosotros, como dijimos, Moishe, Moishe, en Parshas Mois, no hay interrupción entre estos dos nombres de Moishe, ser arriba como abajo igual, llegamos también a la plenitud de la redención sin interrupción. Así como no hay interrupción entre Moishe y Moishe, no hay interrupción entre ahora y llegar a la redención. Porque Moishe es el primer redentor y es el último redentor, como dice el Midrash, que venga y nos redima y nos lleve erguidos a nuestra tierra rápidamente en nuestros días, literalmente. No es mi costumbre, pero vamos a hacerlo. Vamos a ir al primer capítulo. No voy a repetir todo el capítulo, pero vamos a ver cómo el Rebe va respondiendo todas las preguntas que planteó. Primero, ¿cuál es el contenido del precepto de Machzis HaShekel, de medio shekel? Pues el contenido es entregarse a Dios, Kapal HaSoil, aceptación del yugo del cielo. Y después dice que son 20 geira. ¿Por qué no dice 10 geira? Porque en realidad vos tenés que entregar tus 10 geira para que Dios dé sus 10 geira y se haga un shekel. Una cosa, una unión. También tenemos que entender que el rico no podía dar más, el pobre no podía dar menos, porque cada uno tiene que darse a sí mismo, en forma plena. Todo lo que vos sos, a pesar de que el rico es rico y el pobre es pobre, todo lo que el rico da es más que lo que el pobre da. Pero vos te diste a vos, vales uno, te diste en forma plena. Después el Rebe planteó, ¿qué es esto de Koifer Nafshoi? Expiación del alma, vos tenés que cambiarte a vos mismo. Tiene que haber un desarrollo personal y un mejoramiento personal. Acá no estamos hablando solamente de la expiación del pecado, del becerro de oro, etc., sino que hay una enseñanza general para todas las generaciones. Cambiate, mejorá. ¿Cómo? Con los dos lenguajes que dijimos, midoy sabativim, tus cualidades naturales, o teva midoy sab, las naturalezas de tus cualidades. Ok. Y también tenemos que entender por qué dice kisisa, que cuando elevarás y no dice cuando eleves y no dice cuando cuentes, etc. ¿Y por qué lo tenía que hacer Moishe Rabbeinu? ¿Por qué el concepto de Kisisa es Roish, elevar la cabeza es la fe, y el que puede nutrir la fe en el interior de cada uno de nosotros es Moishe Rabbeinu? Que podamos ver y sentir todos estos asuntos en la práctica concreta, en el día a día, de entregarnos a Dios, y que, como el Rey dijo al final, que a través de que nosotros nos entregamos a Dios, podamos ver a Moshiach pronto en nuestros días.